Y ya está la vía telefónica y le agradezco también muchísimo a Martín Faz, consejero del INE, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Qué gusto saludarle y a través de usted a su auditorio.
Qué amable eres. Muchas gracias, Martín. Mira, hay una pregunta que a mí me brota. Bueno, vamos a hacer una consulta. Ustedes no están involucrados ni en el tema de la consulta, ni cómo está escrita, ni la fecha en que se deben iniciar la promoción de dicha consulta. Pero esas respuestas, ¿cómo las podemos obtener? Porque el INE, repito, no está en estos momentos para promover la consulta. ¿Hasta cuándo va a poder iniciarlo?
Mira, por el propio decreto que fue publicado por la Cámara de Diputados, después de que el Senado aprobó en un primer momento, ahí mismo en ese decreto se estableció que entraría en vigor el decreto hasta el 15 de julio. Uh-huh. Es decir, ahí ellos mismos establecieron esa fecha de plazo, pero se refiere, digamos, a los tiempos oficiales de radio y televisión, que son los que puede administrar el INE cuando hay algún elemento, ya sea una elección o en este caso la consulta popular. Claro. Sin embargo, nosotros ya en nuestra página abrimos puede uno entrar a la página del INE y ahí inmediatamente aparece una parte que dice consulta popular, y de hecho ahí ya hay toda una difusión sobre las fechas, viene el contenido de la pregunta, qué es la consulta popular, qué se necesita para participar, material didáctico, en fin. Es decir, en nuestras redes sociales nosotros ya hemos estado, Twitter, Facebook, Instagram y desde luego nuestra página, difundiendo, pero la difusión entendida como la difusión oficial que hace uso de los tiempos de radio y televisión del Estado, que administra en este caso el INE cuando hay algún proceso electoral, o en este caso la consulta, solo puede dar inicio por decisión de la propia Cámara de Diputados cuando lo convocó hasta el 15 de julio.
Al final de cuentas, pues yo estoy de acuerdo en una consulta, pero pues hay temas que se necesitan de la consulta, pero ese es otro asunto que ahorita lo vamos a platicar. ¿Cuánto va a costar esta promoción, todo el desplegar todo un aparato electoral para esta consulta?
En el caso de la consulta estamos hablando de 522 millones, un poco más, de 522 millones 730 mil pesos. Eso, ajá, es lo que va a costar, y que es el resultado de una serie de ahorros que el INE debimos realizar para poder llevarla a cabo en los términos en los que está, es decir, con la instalación de un poco más de 57 mil casillas, desde luego con funcionarios insaculados que están siendo capacitados. Inclusive, por ejemplo, ahorita ya tenemos entregados un 61% de los nombramientos para presidente, secretario y escrutador, dado que pues es más sencillo que la boleta electoral, y ya hemos capacitado a un 56%. Sí. Entonces la consulta se va a realizar con los estándares de calidad con las que el INE realiza los procesos electorales, pero por efectos de presupuestales solo se instalarán un poco más de 57 mil mesas receptoras del voto, ¿no?
Eso que generalmente es el costo. Cuando son elecciones son como 300 mil, ¿o me equivoco?
No, 163 mil fueron la vez pasada.
Será algo así como el 27%. Javier Lozano Alarcón.
Mira, por un lado, saludo con mucho respeto a Martín y le digo que pienso que el INE es muy ajeno a esta estupidez que están emprendiendo. ¿Cómo es posible que haga una pregunta tan absurda como la que terminó por ser, porque no es la que el presidente... Y Morena dice que los expresidentes, no es cierto. Habla de ex, ¿no? Servidores públicos, políticos del pasado, que no sé qué. Una cosa cantinflesca. Que le gasten 500 millones de varos a esto, que está haciendo un ahorro muy grande el INE para poder lograr este propósito. Cuando tenemos a niños sin quimioterapias, es una mentada de madre. Punto número uno. Punto número dos. La respuesta no puede ser de otra manera, pues sí, ¿no? O sea, ni modo que digas que no, pero me pregunto, tercer concepto, ¿A poco hay que preguntarse si hay que aplicar la ley vía una consulta popular? La consulta popular no está diseñada para esto. Uh-huh. Está diseñada para otro tipo de cuestiones. Entonces, esto es un juego político del presidente. Y ahí se inscribe lo de hoy, de ¿cómo se llama? El segundo de García Luna, de esto, García Palomino, Gonzalo Palomino. En fin, uh-huh.
Carlos eso es, Palomino.
Eso es lo que, a ver, de eso se trata, de hacer un ruido político para distraer de lo que verdaderamente está pasando en el país. Y me parece criminal que digan, oye, ¿estás de acuerdo que se aplique la ley? Pues no es que esté de acuerdo, no. Es la obligación de los servidores públicos, de los ministerios públicos y de los jueces.
Claro, o sea, es la aplicación de la ley, no se pone a consulta.
Además, eso, incluye, por cierto, sí. Por cierto, Víctor, incluye a los de este régimen, ¿eh? Ah, claro. Ay, sí, qué chistoso, del 2018 para atrás. No, señor. López-Gatell, López Obrador, órale, atórenle.
Pues sí, eso debería ser. Bernardo Sebastián.
Exactamente, con la barra que mides serás medido. Y en este caso, a mí no se me hace y no me cuadra precisamente tampoco, como dice Javier, que si hay gastos más importantes, hay gastos en los que de veras dependen vidas, se use dinero para esto. Pero mi pregunta va concretamente en el efecto de ¿y cuántos votantes o cuántas personas creen que participen en esta consulta? ¿Y de veras será vinculatoria?
Saludos, buenas noches sí. a ambos. Bueno, mira, nosotros como órgano administrativo electoral, pues la consulta llevó un proceso, todos conocemos, a nosotros como órgano administrativo nos toca hacerlo. ¿Cuánto se requiere para que la consulta tenga un carácter vinculante? Se necesita que participe el 40% del listado nominal, que con un listado nominal de 93.5 millones, en cifras redondas, se requiere el 40%, representarían 37.411.389. Eso es lo que se requeriría para que fuera vinculante, ¿verdad? Para que los resultados de la misma fueran obligatorios, y digamos, porque eso es lo que la ley establece, y en términos, digamos, desde el punto de vista operativo, que es la parte que a nosotros nos corresponde, pues estamos considerando que con el establecimiento de las 57,000 casillas, donde podría estar votando hasta 2,000 personas, un cálculo que se ha hecho, porque, por ejemplo, en las casillas especiales ya hubo todo un ejercicio de que para votar en una casilla especial, en el transcurso de las horas de la recepción del voto, que es desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, pueden votar hasta 1,500 personas, pero es una dinámica un poco más complicada las casillas especiales, porque hay más boletas, porque la búsqueda en computadoras, en fin. Entonces, nosotros creemos que con estas 57,000 casillas existen pues las posibilidades de una participación que pues ya dependerá de la gente, ¿no? En ese sentido, pues un estimado que nosotros tengamos de participación, pues no lo tenemos, no nos corresponde hacer ese cálculo. A nosotros claro. Lo que nos corresponde es imprimir las boletas. Por cierto, ya estamos, llevamos ya prácticamente un 80% de avance en la impresión, porque pues estamos a menos de un mes, y nuestra preocupación como instituto electoral pues fundamentalmente es poner las condiciones materiales, es decir, que estén las mesas de recepción, que estén los funcionarios, que estén las actas, que estén las boletas, uh-huh. e invitar a la gente a participar. Ya cada quien valorará si quiere o no participar. Lo que se requiere es un 40% del listado nominal para que tenga valor vinculatorio.
Pues va a estar muy difícil. Pues, bueno, en fin, pues ya la chamba que están haciendo.
Oye,
ustedes,
Martín,
en el INE, pues está cumpliendo.
Martín,
sí,
perdón,
sí, Javier, está bien. Martín, adelante.
¿Tú sí invitas a la gente a participar?
Pues es nuestra obligación, digamos, como instituto electoral, un mecanismo de consulta popular que siguió los pasos que la ley establece, pues sí, estamos invitándoles a que participen, en el sentido de que estamos desplegando un esfuerzo institucional y, claro. y un esfuerzo ciudadano. No hay que olvidar que quienes van a estar y en las mesas de receptoras de la consulta, pues son ciudadanos que están aceptando participar, otros pues no están aceptando, pero ya tenemos un 71%, entonces pues es un despliegue social institucional por el que pues nosotros esperaríamos que la gente que así lo valore pues participe, ¿no?
Martín, pues así es. Sí,
Martín,
Javier,
tú estás invitando a la gente, o sea, ¿sí crees que esta es una consulta seria?
No me toca a mí valorar esa parte, la verdad es que a nosotros lo que nos toca como órgano administrativo, se siguieron todas las cosas que había que hacerse, a nosotros como claro. órgano operativo nos toca poner las condiciones materiales para que esto ocurra, de hecho hasta incluso estamos obligados por ley a difundirlo, es decir, la difusión de la consulta, sobre todo a partir del día 15 con el uso de los tiempos oficiales, es una obligación del INE, no es opcional.
Eso es lo que estás
sí,
comentando,
como
Martín.
Consejero electoral que soy, pues sí, invito a que participen.
Claro, si esa es tu obligación como funcionario y consejero del INE.
Ahora, la ley nos lo solicita.
Sí, la
ley
obliga a ello.
Le establece que somos los que debemos de hacer la difusión.
Y tienen ustedes que cumplirlo. Lo tienen que cumplir. Fíjate que, Yéstor, mira, Javier, tú me preguntas, si me preguntas tú a mí, yo puedo darte tú mi punto de vista, y yo te puedo decir, yo no voy a ir a votar. Y te voy a decir por qué.
No.
Te voy a decir por qué. Porque yo, como abogado, no puedo permitir de que se someta a voluntad de una consulta la aplicación de la ley. Si hay culpables en los anteriores presidentes, y me voy para atrás, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, que son, y todavía Luis Echeverría, que son los que están vivos, ¿saben qué? Que los metan a la cárcel, si son culpables de algo, pero tiene que ser abierto y tiene que fundarse, pero deben ser bien escrupulosos en el establecimiento del delito. Si no, pues ¿para qué?
Constitucional, por Dios, hombre.
Pues sí. Bueno, mi querido Martín, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
A ustedes.
Excelente noche. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Bye. Chao. Es Martín Faz, consejero del INE, y como están comentando aquí, ya saben, el auditorio está muy pendiente de nosotros. Echeverría no está en el radar de los chairos. Pues no, ya para qué, ya va a cumplir el año próximo, cumple 100 años Luis Echeverría. Y pues él ahí anda, ya anda. En fin, ya todos ustedes lo que es la historia. Y pues es algo doloroso. Pero ¿sabes algo? Y un pequeño comentario más sobre esta consulta. La consulta se tuvo que armar. ¿Por qué? Porque fue voluntad. Fue un hecho totalmente que pues no se podía establecer desde el punto de vista jurídico. Y se lleva, y lo entiendo también, entiendo cuál es la responsabilidad del INE. El INE tiene que armar esto. ¿Por qué? Porque se lo ordena, incluso ya está todo hecho de acuerdo a los planteamientos que llenaron los requisitos, tanto el Ejecutivo como el Judicial llenaron los requisitos. Entonces, no le queda de otra línea más que cumplirlo. Ahora que
ya
se va a gastar 500 millones de pesos.
Pero si está invitando a participar como si fuera una consulta verdaderamente sí. auténtica, democrática, popular, ciudadana.
Mira,
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene vergüenza. A ver,
esa es la opinión, ¿sabes qué? Es porque son opiniones de nosotros, los personales. Pero yo pienso que en el caso del INE no tiene, y además se incluiría, y tú lo sabes muy bien, en responsabilidades en el caso de decir que no se vaya a votar. Otra cosa es que él vaya, incluso el consejero, los consejeros vayan a votar. Es otra cosa. Pero que estén instando a no hacerlo, es una cuestión, ellos, como consejeros y como autoridad, no está bien. Yo, pues, como voy a decir, yo no digo que si vayan, cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, que si va, que vaya, si no, que no quiere hablar. Lo único que yo digo, yo no voy a ir por ese motivo, y lo digo claramente, no voy a ir porque a mí no me gustan las farsas. O sea, la farsa donde me digan, le digan a la autoridad, cumple con tu obligación de ejercer la ley. Yo no sé tú, mi querido Javier, pero pues oye, tú eres también abogado, y eso cala como abogado, man.
La bicicleta ese domingo, deliciosamente, le voy a mandar mucho al carajo.
Bueno, vamos nosotros a una breve pausa.